Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Son las 9 de la mañana, tenemos 9 grados y medio de temperatura y les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta de este viernes 7 de febrero. Nos preparamos para recibir este fin de semana cargado de festejos, los que se van a realizar en honor al patrón de la ciudad, San Agatángelo, y los del Midtime Fester. Y es que Moros y Cristianos va a culminar sus actividades con las entraetas, la fiesta en el cuartelillo situado en el parking de Candalix, así como el almuerzo del domingo en la Plaza del Raval y el pasacalles posterior por el centro de la ciudad a las 12 del mediodía. Mientras tanto, hoy se cierra una semana con una noticia esperada durante décadas en este municipio: la adjudicación de las obras para construir el Instituto Periodista Vicente Verdú. Educación por fin ha adjudicado este proyecto por más de 11 millones de euros para levantar un gran centro educativo en el sector quinto que va a servir para descongestionar y suprimir barracones en institutos como La Torreta. Van saliendo las obras del Edificant a pesar de que los populares siguen manteniéndose escépticos y asegurando que aún no pueden creer en este plan hasta que todas las obras anunciadas y prometidas estén concluidas. Hoy en nuestra última hora del programa La Glorieta tendremos precisamente al portavoz popular Pablo Ruz en nuestro programa para hablar de este tema y de otros que han acaparado la actualidad de la semana, que termina además con esa junta de portavoces que de los grupos de la oposición convocada precisamente por el líder de los populares, Pablo Ruz. Además, en el programa de hoy hablaremos del calzado y de sus componentes con el director de la Cátedra San Crispín de la Universidad Miguel Hernández. Eso será en unos minutos, en esta primera hora del programa. Y también vamos a hablar de historia, la de la Villa Marinera y su vinculación con Elche, con Pascual Ors, exalcalde de Santa Pola, con motivo de su última publicación. Y por último, contactaremos con responsables del Congreso de Oftalmología Faco Elche, que desde ayer, ya saben, se está desarrollando en nuestra ciudad. También en la ronda de noticias nos ocuparemos de la autovía A7, ya que se ha cobrado una nueva víctima mortal, un hombre de unos 30 años esta madrugada, y los bomberos sobre las 2 menos cuarto han acudido al kilómetro 23 antes de la salida del aeropuerto para excarcelar al conductor de un vehículo. Casi una hora han necesitado para rescatar a la víctima, que nada se ha podido hacer para salvarle la vida. Ahora la Guardia Civil investiga las causas de este accidente. Nosotros, antes de las entrevistas y las noticias, comenzamos como siempre con la música aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Les invitamos a que se queden con nosotros.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues los primeros 15 minutos los dedicamos siempre a la buena música gracias a nuestras secciones. La primera la dedicamos al cine y comenzamos hoy con una de las mejores comedias musicales de Hollywood, Un americano en París. Coincidió con la época dorada de los musicales y gracias a la obra maestra de George Gershwin y la coreografía de Gene Kelly ha pasado a situarse en el panteón de las obras maestras, a pesar de ser una historia sentimentaloide ambientada en un París libre de ruinas, traidores o mutilaciones tras la Segunda Guerra Mundial. En fin, idílico. Solo nos mostraron el Moulin Rouge y la alegría de un pueblo libre y feliz donde los americanos enseñan a cantar en inglés a los niños de Montmartre.
Music. My gal, who could ask for anything more? Daisy in green pastures. My gal, who could ask for anything more? Old man Trouble, I don't mind him. You won't find him round my door.
Vous comprenez ça?
Non!
Rhythm. Music. My gal, who could ask for anything more? Who could ask for anything more?
La même chose en français.
J'ai dit oui.
j'ai de la musique. J'ai par chérie, who could ask for anything more? J'ai des daisies dans green pastures. J'ai ma chérie, who could ask for anything more? Old man trouble, I don't mind him. You won't find him hanging round my door. Comprenez ça maintenant?
Non!
I got
Y en la sección de los clásicos del jazz vamos a escuchar la voz de la cantante y compositora Melody Gardot, considerada la diosa del jazz mundial. Su brillante carrera la comenzó tras un grave accidente de tráfico, la atropellaron con 19 años y ahora es la reina de los todos los festivales gracias a ese jazz melancólico que nos ofrece.
This was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love.
Pues han escuchado ustedes a Melody Gardot, elegancia absoluta para el jazz. Y cambiamos de sección, nos vamos a la que dedicamos, a la poesía. Y en esta vamos a volver a escuchar al gran Federico García Lorca. Su poema El pequeño vals vianés ha sido versionado por muchos artistas de la talla de Leo Narcón. Pero nosotros escogemos hoy la versión, en esta ocasión, de Ana Belén, para volver a escuchar los versos del gran Lorca.
Hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Este vals con la boca cerrada. Te quiero, te quiero, te quiero. Con la butaca y el libro muerto en el oscuro desván del lirio. Por el melancólico pasillo, en nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals, este vals, este vals de quebrada cintura. Este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals, este vals, este vals que se muere en mis brazos. Te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro de tu frente. Este vals de sí, de muerte
preciosa versión, la de este pequeño vals vianés de Ana Belén, del poema del gran Lorca, incluido en su libro Poeta en Nueva York. Y cambiamos radicalmente de género musical y nos vamos a la sección, la última, que siempre dedicamos a la actualidad musical. Escuchamos a continuación lo que la millonaria cantante Rosalía piensa del dinero.
Que eso se gana escupar ser millonaria. Si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir... Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signada el dòlar dintre la ment.
Díselo, Rosy.
Que jo sé que nascú per ser milionària. Que em tanquin al Louvre així com al Malva.
Fucking money, la mixta.
Cada dia celebrant el meu cumpleaños. I dos llopars corrent pel jardí de casa. I el que voldria és tenir...
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signada el dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signada el dòlar dintre la ment. Porto dos o de març fets amb el coberts de diamants i un bloc de caviar bang-bang que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat perquè m'obri els regals a Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol un gelat. Cada xampà, pot tinc botelles. Baut i juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom. Però que voldria és tenir...
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signada el dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signada el dòlar dintre la ment.
Fucking money, la mixta.
Fucking money, man.
Fucking money, man. Només vull veure bitllets.
Fucking money, man.
Sing all the dollars.
Fucking money, man.
Tele-Elx Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas.
Puedes preguntarle a un vidente. Visitar mil foros de internet hasta las tantas. O incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado. A ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial.
En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y mientras esperamos al primer invitado de la mañana, nosotros continuamos con la música, con nuestra efemérides de hoy, porque hoy cumpleaños la cantante y actriz francesa Juliette Gréco, quien la moda no le sirve para definirse, a ella le gusta simplemente la música que está bien hecha.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues continuamos cuando pasan 23 minutos de las 9 de la mañana. Continuamos y lo hacemos con el primer de los invitados al programa de hoy. Les contamos que el pasado mes de enero la Cátedra del Calzado de la Universidad Miguel Hernández presentó los resultados de un estudio realizado sobre innovación social y responsabilidad social corporativa en el sector del calzado y de sus componentes. El informe indica, tras encuestar a unas 200 personas de la provincia, que la mayoría carecen de planes de responsabilidad social corporativa, pero no de voluntad. Pues bien, para hablar de este estudio tenemos con nosotros al director de la Cátedra de San Crispín, José Antonio Belso, de la Universidad Miguel Hernández. Muy buenos días, José Antonio.
Muy buenos días.
Antes que nada, ¿qué es esto de la responsabilidad social corporativa? ¿El por qué consideraron necesario realizar este informe para cotejar o comprobar la salud de las empresas en cuanto a responsabilidad social?
Bueno, lo primero agradecer la invitación aquí al programa para poder dar un poco de difusión y contribuir a poner en valor a lo que es el sector del calzado en nuestra ciudad, Elche, en nuestra provincia, Alicante y casi casi en el conjunto nacional. Desde la Cátedra del Calzado de la Universidad Miguel Hernández, que impulsa el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, pues hemos tratado durante el último año y medio en el que estoy al frente, de tratar de visibilizar aspectos cada vez más modernos y que doten de mayor valor a lo que es una industria tradicional como es la nuestra, la del calzado, y este estudio se enmarca dentro de esta línea de trabajo. Gracias al apoyo obtenido de la Consellería de Economía, pues optamos por tratar de visibilizar un aspecto que hasta ahora ha sido bastante olvidado en nuestras empresas, y es en qué medida ellas están asumiendo los nuevos vectores de desarrollo, mucho más social, mucho más enfocados hacia lo social, hacia la sensibilidad social con sus empleados, con su territorio, con las empresas con las que interactúan, con sus proveedores, con sus clientes, etcétera. Para ello, decidimos pues poner en marcha este trabajo empírico y de él hemos sacado ese resultado que quizás tú ya has puesto sobre la mesa, que es el más importante, y es que las empresas tienen voluntad, y no solo tienen voluntad, hacen cosas en materia de responsabilidad social.
Pero la responsabilidad social, ¿por qué vertiente? ¿Quieren devolver a la sociedad los beneficios que recuperan o quieren contribuir a frenar este cambio climático?
Vamos, la responsabilidad social tiene varias vertientes. Por un lado tendríamos la vertiente ecosostenible, de lo que es la responsabilidad social. Luego tienen otros vectores que están mucho más relacionados con cuestiones internas de la propia empresa, como puede ser la gestión de los recursos humanos, las políticas de igualdad, las políticas de inclusión dentro de las actividades de recursos humanos que hacen las empresas. Luego tienen otra serie de otros vectores, que son la responsabilidad de las empresas con otras empresas que están localizadas en su entorno, con sus proveedores, con sus clientes, en qué medida dan preferencia a la producción de productores locales frente a productores exteriores, etcétera. Y por último, la responsabilidad social de la empresa hacia el territorio y la sociedad en la cual está integrada. Y son actividades de patrocinio, de mecenazgo, etcétera. Entonces, un poco lo que hemos hecho ha sido medir todos esos vectores, del cual la ecosostenibilidad es solo uno de ellos, quizá uno de los más importantes, pero también hemos medido los otros.
Realmente es como decir que las empresas quieren tener corazón, pero todavía no lo han conseguido, humanizarse. Y en este estudio, porque son 200 las empresas de la provincia del calzado y componentes que ustedes han estudiado, ¿dónde más cumplen? ¿Dónde más realmente sí que son responsables socialmente?
Realmente el estudio es a escala nacional, aunque, como bien tú decías, la mayoría de las empresas, ya por la propia estructura del sector, están localizadas en la provincia de Alicante. Realmente donde se produce una mayor dosis de cumplimiento es en la ecosostenibilidad. Y el factor explicativo clave ahí en ese caso es la normativización.
Sin duda alguna, no pagan una multa,
efectivamente. Por un lado la normativización y por otro lado la eficiencia. ¿Por qué? Porque la utilización o la mejor utilización de recursos como son el agua o la electricidad redunda en unos costes muchísimo más bajos y por tanto más capacidad de competir. Es quizás donde más se ha avanzado.
Pero la industria del calzado y componentes no es contaminante, ¿o sí lo es?
Realmente, cuando estamos hablando de industria, del sector y los componentes, existen actividades donde hay ciertas mayores dosis de contaminación. Por ejemplo, existen dentro del subsector de componentes actividades de industrias químicas, de tinturas, etcétera, donde tienen una generación de residuos superior. O incluso, no solo estamos hablando de contaminantes, estamos hablando de reciclaje y de economía circular, donde las empresas de calzado sí tienen, por ejemplo, desperdicio de pieles, que muchas de ellas reutilizan para otras cosas.
¿El tratamiento de los residuos aquí en Elche es el adecuado de los residuos de las industrias? Se lo digo porque hay mucha economía sumergida y creo que este también es un caballo de batalla y ustedes también se han preocupado mucho en estudiar la economía sumergida. ¿Es el fantasma negro de la responsabilidad social?
Yo me gustaría un poco romper una lanza en pro de las empresas y de cómo ha existido un cambio bastante importante en lo que se ha llamado la economía informal, o los economistas llamamos economía informal, que es lo que tradicionalmente se conoce como economía sumergida. Si nosotros observamos las prácticas que están generando las empresas en temas de recursos humanos, vemos que cada vez las empresas son muchísimo más sensibles hacia la necesidad de tener unas políticas internas que cuiden cada vez más a sus recursos. Con lo cual eso ya de por sí, digamos, va en contra de la utilización de prácticas informales, sobre todo en las empresas de mayor tamaño, de medianas y grandes. Entonces, la economía sumergida, aunque es evidente que todavía existe una cierta dosis de clandestinidad en el sector, hay que reconocer que, por un lado, las propias empresas y, por otro lado, la administración, a través de la vigilancia, ha conseguido reducirla en una gran, en gran parte.
¿La policía autonómica, desde que está implantada?
Pues la verdad que ahí...
¿Van ustedes a estudiarlo?
La universidad, desde otro departamento, ya hizo un estudio sobre la percepción de economía sumergida, etcétera, cuyos resultados conozco someramente, y bueno, yo creo que en ese sentido, pues la policía autonómica o la administración fiscal, pues tiene un gran trabajo todavía que hacer.
¿Por qué considera usted que Elche no se va a librar de la economía sumergida en el calzado, concretamente?
O sea, yo creo que la cuestión de la economía sumergida durante una época se utilizó como una estrategia competitiva para luchar frente al exterior. A fecha de hoy, yo creo que progresivamente hay una serie de factores que van impulsando a una reducción del volumen de la economía sumergida. Como ya decía, no solo ya la actitud vigilante de la administración o ya las prácticas empresariales, sino porque la mayoría de las actividades donde tradicionalmente se ha venido concentrando la economía sumergida, que son las tareas intensivas en mano de obra, como por ejemplo puede ser el cortado, el aparado, son actividades que progresivamente se han venido reduciendo por cuestiones de costes, que ya están externalizadas fuera de nuestro país, y con lo cual esa economía sumergida va progresivamente disminuyendo en lo que es su tamaño. No digo que no exista, sino que va progresivamente disminuyendo.
Bueno, pues sí existe, pero en fin, va disminuyendo progresivamente. Tenemos empresas que están fuera, precisamente las que usted ha estudiado en este informe, sobre responsabilidad social, que todavía no lo han superado. Digamos que no han aprobado la asignatura.
Sobre responsabilidad social. Es que dentro de lo que hemos observado en el informe, y es que hay dos esferas claramente distintas. O sea, una formalización de lo que son las actividades de responsabilidad social, que significa elaborar un plan y un informe anual sobre actividades de responsabilidad social, donde las empresas más grandes de la ciudad de Elche, por ejemplo, pueden tener uno. Y luego, la realización de actividades, de manera informal de responsabilidad social. Por ejemplo, lo que hemos detectado es que muchas empresas asumen ya internamente políticas de conciliación de vida familiar y ellas no son conscientes de que eso está recogido como una política de responsabilidad social corporativa. Y eso es una práctica que está bastante extendida en el sector. O sea, digamos que tenemos en cierta medida la idea de que el horario de trabajo en el sector del calzado es de 8 de la mañana hasta que se pone el sol a partir de las 8 de la noche, y yo creo que es un mito que progresivamente debería ir desapareciendo. Porque
es un mito, dice usted.
No, en la actualidad yo creo que eso no está en la misma magnitud que podía estar hace años.
¿Eso solo estaría en los talleres clandestinos?
Yo no digo eso. Hay empresas que, dependiendo de la carga de trabajo, en determinados momentos pudieran tener unos horarios un poquito más alargados. Pero lo que es cierto es que si uno acude a las empresas, digamos, formales que podemos encontrar en el parque tecnológico, en el parque empresarial aquí en Elche, pues veremos que tienen una serie de horarios muchísimo más razonables.
Y bien controlados.
Sí, sí, y bien controlados porque realmente cada vez son más sensibles que para la hora de atraer talento y mantener talento dentro de su estructura necesitan ser conscientes de que las personas que trabajan ahí tienen una vida aparte.
¿No sería una utopía pensar que en un corto plazo la jornada laboral podría ser de 4 días en vez de 5?
Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy comentando es que esos horarios,
que siempre hemos tenido en la
cabeza. Que hemos tenido en la cabeza todos, pues no es hacia lo que están evolucionando las empresas. ¿Por qué? Pues porque por la dinámica de, ya lo decía, de retención de propio talento, ellas no están interesadas en seguir en esas pautas. Por ejemplo, si nos encontramos con diseñadores que están realizando actividades de diseño de alto valor, donde Si seguimos en una dinámica de unos horarios excesivamente prolongados, es posible que existan otras empresas que sean más sensibles y probablemente relegues.
Claro, quieren tener tener a sus profesionales bien contentos para que continúen rindiendo.
Es que ese perfil profesional el que debe sostener el sector en el medio y en el largo
plazo. Con lo que hay un mensaje para los trabajadores, es importante la formación.
Por supuesto, por supuesto.
¿Este informe se queda aquí?
No, este es el primer informe de una línea de trabajo que hemos abierto tanto la Cátedra del Calzado y el Grupo de Investigación de Análisis Estratégico de Redes y Territorio Elche, que lo que pretende es, en primer lugar, hacer un diagnóstico del sector del calzado. En un siguiente paso vamos a comparar lo que ocurre en el calzado con otros sectores dentro de la Comunidad Valenciana, que es un estudio que ya está a punto de cerrarse en análisis empírico vamos a empezar a sacar las conclusiones. Y ahora vamos a solicitar de nuevo financiación para hacer por un lado, compararnos con lo que está sucediendo en otros países desarrollados y, por otro lado, sacar una serie de buenas prácticas para países en desarrollo donde nosotros podamos aportarles algo de conocimiento en este aspecto.
¿Lo demandan el empresario estos informes?
Vamos, nosotros para poder realizar el informe hemos contado con el apoyo, por ejemplo, del Instituto Tecnológico del Calzado y con la asociación de...
Con Abecal
nos han dado su apoyo para la realización del estudio, lo cual agradecemos. Y esperamos que tanto el vídeo de difusión que hemos creado, que está a disposición de cualquiera que quiera verlo en el canal de la Universidad Miguel Hernández y próximamente en la propia página web de la Cátedra del Calzado, pues ellos también den difusión entre sus asociados.
Esto demuestra la utilidad de su cátedra totalmente. ¿Cuántos años lleva funcionando ya?
La cátedra lleva más tiempo, yo estoy al frente de ella un año y medio, y bueno, es una apuesta clara porque la actividad de los investigadores de la universidad no quede solo dentro de nuestras paredes, sino que trascienda y tenga un impacto real en la sociedad, se transfiera a las empresas.
Y tanto, ¿cómo está el sector del calzado? Porque necesita mucha ayuda.
Es innegable que cuando uno sale a testar el clima entre las empresas, pues no es un clima optimista. Están pasando uno de los momentos de cambio más profundos que hemos visto en las últimas décadas.
Y han pasado transformaciones.
Ya han habido transformaciones, pero mientras las transformaciones previas han obedecido a factores más relacionados con cuestiones de costes, globalización, deslocalización, lo que se está observando últimamente es que hay una serie de nuevos cambios, de nuevos paradigmas que no se habían observado anteriormente, como por ejemplo es un cambio en las preferencias de consumo. Digamos que el calzado, que la industria del calzado muchas veces nos limitamos a observarla como tal, se marca claramente en lo que es en el macrosector de la moda. Y el macrosector de la moda está experimentando una serie de cambios estructurales en sí mismo, pues por ejemplo la concentración que existe en lo que son las grandes cadenas de distribución y digamos la progresiva pérdida de peso de las tiendas minoristas y las pequeñas tiendas individuales. Eso por un lado. Y por otro lado, los consumidores, en lo que es la tarta de su presupuesto, están dedicando una mayor dotación de su presupuesto a actividades de ocio o experiencias y están relegando la compra de productos de moda. En muchas ocasiones, pues, debido a la creciente sensibilidad que está teniendo el consumidor en relación a la sostenibilidad, etcétera. Entonces, esos son cambios con los cuales tiene que convivir el sector.
¿Y esto los empresarios que no lo sepan se hundirían? Si no saben que el zapato debe ser sostenible, ecológico y no el zapato que ha invadido el mercado.
Yo creo que los empresarios es un colectivo demasiado amplio. Entonces, yo creo que no todos son conscientes en la misma magnitud. Yo creo que las grandes empresas que tenemos aquí, todas son sensibles del cambio. Mientras que existen otros que, por tamaño y por limitaciones vinculadas especialmente a su menor tamaño, pues son menos sensibles a esa realidad, porque están demasiado involucrados en el día a día y pues les resulta más complejo una observación estratégica.
Claro, aquí podríamos decir, analizar que el calzado de alta gama seguirá vendiéndose, pero el de media es el que se hunde, ¿no? Por el cambio de las preferencias de los consumidores.
Al
zapato
final,
de lujo.
Obviamente los consumidores del lujo no tienen un problema de consumo, porque pueden, como su presupuesto es mucho más alto, pueden seguir dedicando una cantidad respetable al consumo de moda y conciliarlo con una cantidad respetable para el consumo de ocio. Digamos que son los consumidores medios o medios o más limitados en términos de rentas, los que se van obligados a elegir.
Hay ricos y pobres, José Antonio. Yo creo que la clase media, no sé si eso viene dado por ese cambio del consumo.
Realmente es que ahí me pillas un poco, ¿no? Digamos que realmente es cierto que donde más se resiente rentas medias, donde tienen menos, uh-huh. tienen que elegir más, tienen obligación de elegir más. Y luego no olvidemos, cada vez más, sobre todo los consumidores más jóvenes, que son los consumidores que tradicionalmente han sido los consumidores por excelencia, son más sensibles a cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, y la sostenibilidad, pues en cierta medida, pues corre en contra de la moda, que significa el cambio continuo.
¿Cómo pueden ustedes ayudar al sector en estos momentos? Porque usted ha dado la clave. En estos momentos de cambio, de crisis.
Nosotros, por un lado, lo que hemos tratado de poner sobre la mesa es un estudio que, a la hora de transferirlo a la sociedad, ponga en valor frente a nuestros... Por un lado a nuestros estudiantes y por otro a los ciudadanos, a las empresas y al sector. O sea, nosotros dentro de la universidad durante bastante tiempo hemos observado que los estudiantes pues son reacios a considerar al sector como una posibilidad clara de empleo, de un puesto de trabajo.
Ese es otro problema entonces añadido. ¿No es atractivo para las generaciones de ahora por todo lo que se ha oído?
En parte por eso,
por
y en parte porque muchas veces no se ha sabido transmitir que el tipo de trabajo donde se están creando una mayor cantidad de oportunidades para nuestros estudiantes son trabajos con un alto valor. O sea, estamos hablando de que en diseño a fecha de hoy las empresas más importantes están contratando ingenieros o están contratando arquitectos que luego se reciclan y están diseñando calzado. Y a lo mejor un ingeniero que tenemos en mi universidad o en cualquier otra universidad jamás se plantea diseñar calzado como una opción clara de puesto de trabajo. O a lo mejor un ingeniero se puede dedicar a actividades logísticas dentro del sector del calzado y a lo mejor nunca ha pensado en el sector del calzado como una opción donde él puede ordenar una cadena de valor e integrarla globalmente. Entonces, o a lo mejor una persona que ha estudiado arte pueda dedicarse a la realización de fotografía para las empresas del sector.
Pues entonces es muy importante acabar la entrevista. ¿El sector del calzado y componentes, a pesar de todos los problemas, tiene futuro, José Antonio?
Yo creo que una vez más el sector se volverá a reinventar para poder seguir subsistiendo en el entorno global en el que nos estamos moviendo. Estoy seguro de ello.
¿Y ustedes contribuyen a eso?
Esperemos, en la medida de lo posible.
Aquí hay mucho ingenio.
Eso sí.
José Antonio Belso, director de la Cátedra San Crispín de Calzado de la Universidad Miguel Hernández, muchísimas gracias por las reflexiones de un sector tan importante como es para nosotros el del calzado y el de los componentes. Queda pendiente el Museo de la Industria en Elche. Nos lo deben, ¿no? Nos lo deben nuestros representantes políticos y empresariales.
Todo lo que contribuya a poner en valor la ciudad y el sector es positivo.
Gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Hoy es el día de los enamorados. San Valentín en Teleelch Radio Marca. ¿Quieres decirle cuánto le quieres? ¿Mandarle un mensaje especial o contarnos vuestra historia de amor? Manda ya un email a enamorados@teleelch.es y lo leeremos en directo en el programa especial Enamorados. Además, puedes llevarte uno de los muchos regalos que sortearemos durante el día. Recuerda, el 14 de febrero, desde las 9 de la mañana, especial San Valentín en Teleelch Radio Marca. Programa patrocinado por Ernesto Joyero.
San Valentín, yo no te olvido.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada. Herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García. Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño. En Maestro Giner 8.
Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Mamma mia, Venezia all'Aljub, celebra San Valentín, Carnevale. Adéntrate en el escape room del Palazzo Ducale, en el Museo Da Vinci y consigue un viaje para due a la città más romántica y carnavalesca. Del 22 de enero al 22 de febrero, paséate por la Venezia dell'Aljub. Más info en cclaljub.com.
Este San Valentín, demostrarle tu amor será el mejor regalo. En Magic Sexualité, nuestra especialidad son los amantes. Por ese motivo encontrarás todo lo que necesitas para el Día de los Enamorados. Magic Sexualité, tu tienda erótica. Visítanos en Elche, en Avenida de la Libertad 100 y Alicante, General Lazi 12. Te esperamos.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca.
Hola, soy Paco Gómez. De 1 y 20 a 2, de lunes a viernes, te cuento la última hora del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta.
La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 48 minutos de la mañana, la temperatura va subiendo, tenemos 10 grados y medio. Y nosotros vamos a hablarles de oftalmología, porque la aplicación de la inteligencia artificial en este campo de la medicina ha llegado a Elche en una nueva edición de FACO, el Congreso Internacional que se está celebrando desde ayer en nuestra ciudad, concretamente en el Hotel Huerto del Cura, donde se llevan a cabo las ponencias, y en el Hospital Vinalopó, donde se realizan las sesiones prácticas, las intervenciones quirúrgicas. Más de 1.300 asistentes acuden a uno de los congresos que se ha convertido en los más importantes de la visión en el país, pero también fuera de él. Pues bien, para hablar de FACO Elche, tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica a Pedro Caña. Él es director médico de Oftalvis. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Perdone que lo cojamos, porque creo que ahora están en un intermedio, en desayuno informativo, o van a empezar ya las sesiones prácticas.
Justo en un intermedio. A las 10 volvemos a empezar.
Bien, ¿qué nos ofrecieron en la primera jornada de FACO Elche?
Bueno, FACO Elche hoy es un congreso que tiene repercusión no solo nacional, sino internacional. Aquí vienen muchos ponentes europeos, de Sudamérica, algunos de Estados Unidos. Y es mérito del director del congreso, del doctor Soler, y tiene un mérito muy espectacular, porque realmente cada año es más interesante, cada año vienen más ponentes y cada año está más actualizado y vemos más novedades y más cosas originales de los congresos que luego se van a presentar pues en Estados Unidos o en Europa. El ser el primero del año, la verdad es que también es un aliciente.
Y en esta edición, ¿ustedes han escogido, por qué han escogido el Big Data o la inteligencia artificial como tema, bueno, para abordar? ¿Por qué? ¿En qué está cambiando?
Pues en todo, nos está cambiando la forma de diagnóstico, nos está cambiando la forma de calcular potencias de lentes intraoculares, nos está dando una información en que simplemente por la tecnología y por los datos fijos no somos capaces de llegar a la precisión. Y realmente con la inteligencia artificial estamos consiguiendo unos resultados de excelencia pues mejores de los que estábamos consiguiendo antes, y esto cada vez va mejor.
¿Pero esto significa que el robot va a poder, con absoluta seguridad, sustituir al cirujano en la sala de operaciones?
Hoy eso es ciencia ficción. Hoy utilizamos la inteligencia artificial pues para completar lo que nosotros estamos calculando. Insisto, vale más para diagnóstico que para tratamiento. El tratamiento y la robótica realmente nos permite también unos cambios muy importantes. Los láseres de femtosegundo, por ejemplo, nos están permitiendo mejorar nuestra cirugía refractiva, nuestra cirugía de cataratas, la está haciendo más segura y más precisa. Pero es una robótica que realmente pues lo que ayuda es a que la mano del cirujano muchas veces está siendo sustituida por tecnología, pero no la cabeza del cirujano, no la precisión, no las indicaciones, no la programación de eso. Eso hoy todavía está lejos.
O sea, es su herramienta para el diagnóstico. Esto significa que es importante ser mucho más eficaces en la detección precoz en cualquier patología oftalmológica, ¿no?
En cualquier patología médica. Hoy, y yo creo que la gente lo sabe, el diagnóstico precoz nos mejora nuestros resultados, nos mejora el que un paciente no se quede ciego por glaucoma, el que un paciente tenga un cáncer y se diagnostique de forma precoz, pudiendo solucionarlo de forma satisfactoria, y se demuestra en la esperanza de vida y en la calidad de la medicina, no solo de España, del mundo. Y realmente nos está cambiando, además la comunicación cada vez es más fluida y cada vez todos disponemos de los mismos datos. Antes lo que se hacía en una clínica de Estados Unidos se quedaba allí, y hoy la tenemos aquí pues al día siguiente, eso lo sabemos.
¿Siguen siendo las patologías más frecuentes las que causan ceguera el glaucoma o la diabetes?
Bueno, ustedes saben que las cataratas siguen siendo la primera causa de ceguera en el mundo, y es una ceguera reversible. Eso en los países occidentales por supuesto que no, pero en los países como África sigue habiendo una tasa de ceguera por culpa de las cataratas muy importante. De ceguera irreversible, sí. La degeneración macular, y que también hoy en día va mejorando mucho en los diagnósticos precoces y en los tratamientos, y el glaucoma. Son causas de ceguera no reversible probablemente por diagnósticos tardíos. Hoy en día, cuando diagnosticamos un glaucoma precozmente, es raro que no lo podamos controlar.
Como Congreso Internacional, ustedes tienen invitados destacados como el cirujano canadiense Ike Amer, que precisamente sí. Ayer ofreció ese curso magistral y hoy comienza una cirugía muy compleja. Se le dice que puede ser milagroso porque lo que van a hacer ahora es la reconstrucción del ojo. Y además una cirugía que se va a poder seguir por parte de los asistentes al Congreso en directo.
Sí, sí, desde hace muchos años. Una de las originales de Paco Elche ha sido que las cirugías que se hacen, y las cirugías que se hacen en muchos casos complejas y novedosas, se sigue en directo por 600, 800 asistentes todos los viernes por la tarde. Realmente enseña el ver a cirujanos de excelencia, como el doctor Ahmed, cómo soluciona problemas muy complejos. Eso nos enseña a todos, porque siempre tienes detalles, aunque haya cirujanos, algunos más inexpertos, más incluso residentes, pero otros cirujanos mucho más expertos, cuando tienes a un cirujano así delante y ves cómo opera, siempre enseña.
Es el atractivo, el fuerte de este congreso, ¿no? Cirujanos de la talla de Ahmed, ¿podemos decir que es uno de los mejores en estos momentos?
Bueno, es uno de los cirujanos punteros en el mundo de muchos, no solo el otro vez. En España hay cirujanos excelentes, pero aquí hay cirujanos y vienen cirujanos cada año. El otro vez, desde luego, es una autoridad. especialmente en glaucoma y demás, es una autoridad.
Bien, ustedes, Facco Elche, se caracteriza precisamente por traer ponencias de gran envergadura, pero también, no solo en el campo de la repercusión médica es lo que cuenta en este congreso, también la económica para esta ciudad, porque estamos hablando de más de un millar de profesionales que llegan a Elche y están durante 3 días pernoctan en la ciudad. ¿Ustedes han conseguido lleno total de hoteles con este congreso? ¿Siempre se consigue?
Siempre se consigue, y siempre realmente es complejo para los asistentes que vienen de fuera conseguir hoteles. Al final son hoteles alrededor, en Torrellano, muchos se tienen que ir a Alicante, y sí, por supuesto, es que 1,000 asistentes, piense que muchas veces ahí hay que añadir personal de casas comerciales, muchas veces al final son más que 1,000 asistentes, es un montaje muy importante. Piensen que yo creo que a nivel nacional, salvo el Congreso de la Sociedad Española de Retina y a veces la de cirugía refractiva, que más o menos empatan en cuanto a asistentes, es el congreso más importante en número de asistentes a nivel nacional en oftalmología.
Y, señor Taña, ¿qué me destacaría de todo lo que se ha programado en estas 3 jornadas de congreso? Mañana concluye.
Bueno, todavía tenemos que ver cosas. Solo llevamos un día, hoy vamos a ver, por ejemplo, lentes intraoculares novedosas, nuevas tecnologías, y vamos a ver posibilidades hacia dónde nos lleva el futuro. Ahora mismo va a empezar una sesión de lentes, novedosas, tanto monofocales, que llamamos, lentes que mejoran la calidad visual solo de lejos, pero también las multifocales, las acomodativas. Una sesión en la que participo yo ahora, que me tengo que ir para allí. Empieza a las 10 y realmente, bueno, pues son sesiones en las que, como decíamos al principio, que nos están ayudando a ver qué es lo que nos viene.
Pero yo pensaba,
las nuevas tecnologías.
Precisamente. Dígame. Yo pensaba que con tanto avance tecnológico, ustedes los oftalmólogos, y con tan buena formación, podríamos decir en un corto plazo de tiempo adiós a las gafas, porque lo curan casi todo ya, cualquier patología. Las tradicionales, como la miopía o el astigmatismo.
La verdad es que sí. O sea, la verdad es que la solución quirúrgica de los problemas refractivos hoy es excepcional y conseguimos unos resultados muy, muy precisos y todos operamos muchos pacientes que se quieren quitar las gafas y de satisfacción es muy alto y de complicaciones muy, muy bajo. Y a pesar de eso, yo digo siempre lo mismo y se lo digo a la gente joven que empieza a trabajar con nosotros. Si no somos capaces de explicarle a muchos pacientes que no se pueden operar, porque no todos los casos se pueden operar, algo hacemos mal. Todos los días nos vemos un paciente complejo, con una calidad visual baja o con una graduación muy, muy alta, que no tenemos todavía soluciones quirúrgicas para ellos. Entonces, es verdad que solucionamos el 98% de estos problemas refractivos, pero todavía tenemos que mejorar, todavía tenemos metas y retos a los que tenemos que llegar.
Pues dígame en la lista, ¿quién puede decir adiós a las gafas? ¿Un miope?
Los miopes, prácticamente todos, salvo los miopes patológicos con riesgos retinianos altos, los hipermétropes, hasta cierto nivel de hipermetropía, dependiendo también de la edad. Un paciente de 12 años no lo puedes operar, un paciente de 25 años con 4 dioptrías queda excelentemente bien, y los pacientes con astigmatismo y solucionamos prácticamente todos. El tema de la presbicia es un problema un poco más delicado. A partir de los 45 años se empieza la presbicia, pero no está establecida de verdad hasta los 55. Ahí ya entra la discusión entre las indicaciones de los cirujanos para decidir a quién podemos operar. Un paciente miope de 1 dioptría con 45 años pues no parece muy lógico porque su calidad visual es buena. Un paciente hipermétrope con 54 y 3 dioptrías de hipermetropía le operamos y queda excelentemente bien y para el resto de su vida va a ver bien sin gafas. La indicación médica sigue siendo muy importante y la expectativa del paciente es muy importante. Hay que cumplir las expectativas y, por lo tanto, para eso hay que explicárselo bien a los pacientes. Hay que informar, sobre todo el paciente tiene que entender qué podemos ofrecerle.
Pues muchísimas gracias por esta información que es muy útil. No queremos entretenerle más porque acaba de decir que tiene que marcharse a su ponencia. Pedro Taña, director médico de Oftalvis. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Buenos días.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a
conformaos,
dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35.
Si quieres la mayor velocidad de internet de España a un precio realmente bueno, Cable World Fibra. Ahora, 25% de descuento en todo lo que contrates durante 12 meses. Infórmate ya en nuestras oficinas Cable World o en el 966-19-2000.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues en nuestros estudios de Teleelch en Radio Marca continuamos hablando con otro médico, estomatólogo concretamente. Él es odontólogo, pero muchas más cosas. Escritor, exalcalde de Santa Pola y presidente actual del Club Náutico de Santa Pola. Él es Pascual Ors. Y es que la pasada semana presentó su último libro, un relato sobre la vida de su familia, afincada durante siglos en la Villa Marinera. Unos antepasados que salieron del Camp Belch y que se quedaron a la orilla del mar. Pascual Ors, buenos días.
Hola, buenos días.
Queremos saber algo más de ese libro y de la historia de su familia, porque al fin y al cabo es la historia de muchas familias que salieron del Camp de Elche y se fueron a la orilla del mar, porque Santa Pola era de Elche.
Efectivamente, lo has definido muy bien. El libro en sí es una alabanza a la figura de la familia. La familia como un elemento troncal y fundamental en nuestra sociedad, porque en ella, pues imagínate, todo lo que se cuece, allí es el lugar donde al final recurrimos y nos amparamos. Y aprovechando este convencimiento mío de que la familia es fundamental, pues qué mejor que reflejar los avatares que han sucedido en el tiempo a esta parte de la familia por parte de mi padre.
Algunas de esas historias son auténticas novelas. No sé, algún día se optará por la novela, porque el libro que ha publicado es más bien biográfico, parte y como documental,
sí,
más
es
que una novela.
Está a caballo entre lo que podríamos definir como una biografía, pero pseudonovelada.
Claro.
Porque la manera de explicarlo, la manera de presentarlo, pues implica no solo los datos fríos, nace aquí y muere allá, sino toda una serie de relatos y acontecimientos que ellos viven.
Y su familia, supongo que le ha dado mucho trabajo, porque es muy extensa, pero todo tiene un... sale de un apodo. Así es como ha titulado el libro, pero supongo que su familia tan extensa ha tenido que tener muchos apodos, porque aquí en el Camp de Elche tenemos muchos apodos por parte de familia materna como paterna. ¿Por qué se ha quedado ustedes con el de Pixantentos?
Pues es curioso, pero es muy fácil de explicar, porque a veces los apodos, la mayoría de ellos perdidos ya en el tiempo, uno tiene un apodo y no sabe muy bien por qué lo lleva. Y nosotros muy orgullosamente llevamos el de Pixantentos. Es la consecuencia de que uno de los hermanos de mi tatarabuelo, pues era una persona que, por lo visto, en aquellos momentos donde uno de sus trabajos, aparte de agricultores en la zona del campo de Elche, eran, entonces se llamaban arrieros, que no era más que trasladar mercancías con carros tirados por animales de tiro a los diferentes lugares donde se les encomendara el transporte. Y uno de ellos, pues como iban juntos varios y se les unían otros tantos para hacer una reata, que no es más que una sucesión de carros para hacer la travesía, uno de estos hermanos pues tenía que, con frecuencia, probablemente por una dolencia de tipo diabetes. Sí, no, una diabetes. Y la diabetes, pues sabemos que de los síntomas fundamentales, uno de ellos es la poliuria, o sea, la frecuencia de la necesidad de orinar. Siendo así que muchos lo conocían, no reparaban, pero otros decían, vamos a parar, que Pepe está orinando. Y de ahí salió el que alguno, a estos que paraban, le decían, che, no, amé, no pares, tú tranquilo, que Pepe pisa intento. Quiere decir que orinaba poco a poco. La contracción de todas estas palabras en valenciano dio lugar al apodo Pixantento, y bueno, con él hemos seguido hasta ahora.
Y con él usted ha titulado su libro, Son Pixantentos. Ustedes vienen de ahí, de arrieros.
Sí, de agricultores, arrieros y hombres del campo en
general. ¿Y su familia por qué eligió? ¿Sabe usted por qué eligió la bora del mar? ¿La orilla del mar?
Sí, la verdad es que el antecedente de todos ellos es un antepasado, José Ramón Bonmatí Carbonell, que nacido en el campo de Elche, era propietario de varias tierras, fundamentalmente en la zona de La Valla, Balsares, lo que es parte del antiguo aeropuerto en el Altet, el Carabasí. Entonces repartieron las tierras entre los hermanos, y a uno de estos hermanos, en concreto a Manuel, que es el tatarabuelo, pues le correspondió aquellas zonas más próximas a Santa Pola, Lobrisó, el Carabasí y debajo del Faro. Y al final, pues bueno, recalaron y tuvieron que formar casa y vida en Santa Pola.
De esto estamos hablando del siglo, porque si es su tatarabuelo, estaríamos hablando del siglo XVIII.
Sí, estamos hablando
mitad
pues,
del XVIII, principios del XIX.
1820 algo.
Principios del
sí,
19.
El tatarabuelo. Lógicamente, el padre del tatarabuelo pues nos remontaría seguramente a finales del 18, principios uh-huh. del 19.
Bueno, pero la historia que usted escribe es finales, principios del 19.
Efectivamente.
Bien, ¿y qué cultivan? ¿Qué se puede cultivar, como usted ha dicho? Porque en Lobrisó y en el faro de Santa Pola, ¿ahí qué se podía cultivar?
Pues aunque parezca extraño, pero tal como cuento yo aquí en el libro, habían dos especies de cultivo que eran muy apreciadas. Por una parte, aun siendo zona de secano, dicen que se producía allí, justo debajo del faro, unas cosechas de guisantes fabulosos. También es verdad que todo dependía un poco de cómo la climatología les ayudara, pero durante mucho tiempo habían muchas plantaciones destinadas al guisante y otras tantas destinadas al alazor. El alazor es el sucedáneo o el llamado falso azafrán. Entonces, esa planta sí que es una planta que nace y se cultiva muy bien en zonas de secano. Y ellos fueron unas personas que durante mucho tiempo coparon ese tipo de mercado, que bien vendiéndolo solo como tal, los pistilos, las pequeñas fibras que parecen azafrán, las vendían básicamente a la zona de Novelda y donde
¿pero
se
a precio
hacía
de azafrán?
No,
o
no. Ellos lo vendían como lo que era, al azor. Otros sí que quizá adulteraban ya, mezclando el azafrán con el alazor para dar mayor cantidad y aumentar a lo mejor el precio.
¿Y sabe lo que contaban sus antepasados de cuando empezaron a ser agricultores en una villa que era pescadores, de pescadores? ¿Cómo miraban a ellos, pues, a los que escarbaban la tierra?
Pues podéis imaginaros que eran algo anacrónico, atípico, no sé cómo llamarlo, porque Santa Pola ha sido un pueblo que desde que empezó a tener asentamiento humano más allá de la guarnición militar que estaba en el castillo de Santa Pola, fundamentalmente eran personas que, aunque vinieron del campo de Elche, fueron buscando las oportunidades que les daba el mar. Entonces la mayoría han sido marineros y se han dedicado a ello o a cuestiones afines. Pero en este caso, por la cantidad de tierra que tenían estas personas, por sus antecedentes tan marcados, que eran agricultores, pues decidieron, como se suele decir, poner una pica en Flandes y decir, bueno, pues en Santa Pola hay tierra para cultivar, nosotros tenemos y vamos a hacerlo. Y así montaron una importante casa que entonces era un poco de todo. Era la casa, era la cuadra, era el lugar para la recogida de todos los elementos del cultivo, y así fue poco a poco asentándose, teniendo rebaño de cabras, de ovejas, y ellos eran el referente de cuando algo sobre el campo se quería recoger o saber, pues estaban allí los pichantentos.
¿Y queda algo de ese patrimonio, de algo de esas casas, de esas cuadras? ¿Queda algo? ¿Dónde? ¿El
Lobrisó
dónde estaba?
¿Lobrisó?
¿Qué es ahora?
Sí, no, Lobrisó ahora está junto al Clos de Galvany y lamentablemente ya con el paso del tiempo y el progreso y las edificaciones desapareció, pero hasta hace no muchos años existía una torre allí de que era parte de una de las viviendas de la finca de Lobrisó, y sí queda una casa que fue al final propiedad de uno de los hermanos de los hijos de Manuel, que es lo que hoy popularmente en Santa Pola conocemos como la Casa Encarná, y que si la queremos ubicar y reconocer es la casa que está donde el actual Camping Bahía de Santa Pola, que pertenece a uno de los descendientes de los pichantentos.
Supongo que los descendientes estaban repartidos por toda Santa Pola y no habría tiempo para decir qué han dejado, porque supongo que, bueno, uno de ellos, usted, sí, ha llegado a ser el alcalde de esa villa marinera. ¿No le dolió dar licencia urbanística para construir en Lobrisó, al lado del Clos de Galvany, que tanto hemos criticado por esa depredación urbanística que se ha conseguido al lado de un humedal como el Clos de Galvany? ¿O no le tocó en esa
época? No. Vamos a ver. El tema de la edificación en Gran Alacant y especialmente también en la zona de Lobrisó, si tenemos que remontarnos, nos remontamos a la época en la que era alcalde, a una época predemocrática, Tomás Buades, y el Banco Exterior de España tenía intereses y propiedad en esos suelos, y consiguieron la calificación en aquel momento de todo lo que es ahora Gran Alacant como urbano. Después han sido las sucesivas corporaciones, ya en época democrática, las que progresivamente han tenido que ir haciendo, pues bueno,
pues sus antepasados no solamente se quedaron en Santa Pola, también salieron a Tabarca y también a las Américas, como otras tantas familias.
Sí, ese es un capítulo muy interesante en el libro, sobre todo el de la salida de una bisabuela mía junto con su hija, sino a estar junto a su marido, porque su marido se fue unos años antes, estamos hablando de 1910 aproximadamente, a, como se solía decir, buscar la fortuna en América. Recaló en Buenos Aires, de Buenos Aires le ofrecieron la posibilidad de tener unas tierras en propiedad que entonces el Estado no las obsequiaba, pero sí las proporcionaba a unos precios muy interesantes, y nada menos que se fue a Ushuaia, que es la última ciudad o la ciudad más austral del mundo, y allí montó él su pequeño negocio, un negocio destinado básicamente a avituallamiento de barcos y personas, porque no nos olvidemos que Ushuaia está en, al inicio del canal de Beagle, que es una zona de paso más cómoda que el estrecho de Magallanes para pasar del Atlántico al Pacífico, y allí tenía él pues su teatro, su cine, que aún se conservan las máquinas de cinematógrafo de entonces, una posada, pensión, en fin, se buscó la vida como pudo, y cuando él estuvo asentado hizo llamar a mi bisabuela y allí se fue, y allí tuvieron hijos.
¿Y allí se quedaron?
No, allí se quedó...
Porque hicieron fortuna, por lo que dice, es que construyó casi un pueblo.
Sí, la verdad es que tenemos en cuenta que estamos hablando de aquella época que tener 4.500 habitantes, pues era ya una ciudad de media cara, Ushuaia, en el sentido de la demografía, pero sí, él tuvo la... digamos, el ojo de saber qué necesitaba la gente, porque además Ushuaia era muy conocida por ser el mayor penal de Sudamérica.
Ah, es verdad.
Y allí la cantidad de funcionarios que acudían era enorme y las necesidades que se generaban para toda esta población también. O sea,
es curioso, fue con vocación de arriero.
Sí.
Y allí se quedó, en ese camino.
Sí, sí.
No hay mucho tiempo, Pascual, y a mí me gustaría que me dijeras, porque Son pixantentos es un libro, pero no es el primero. Usted ya ha escrito otro, y
sí.
Además otro sobre otro
sí,
apellido.
Sí, efectivamente.
Pero ese apellido viene de su familia.
Sí, sí, sí.
También.
Por parte de mi madre, ella es Manzanaro, ella es Manzanaro, Antón Manzanaro, su segundo apellido, y Manzanaro en realidad es la castellanización del apellido Marchenaro. Y Marchenaro lo traen a España, y en concreto a Alicante, los antiguos habitantes de la Tabarca tunecina, que fueron en su momento pues cautivos del rey de Túnez y después del de Argel, y después rescatados por el rey Carlos III y traídos aquí. Y entonces Manzanaro...
Traídos a Tabarca.
Traídos a Alicante y después ubicados en Tabarca. Y de Tabarca, pues allí están la mayoría de ellos, después han ido a otros lugares. Pero sí, ese libro habla de la genealogía de ese apellido y de la historia que sucedió a este pueblo tabarquino.
Pues supongo que algún día saldrá de la historia de sus antepasados. De momento son ya dos libros. ¿Qué aporta usted con esta historia?
Con esta historia mi intención ha sido, como he dicho, en primer lugar poner en valor lo que son las estructuras fundamentales de nuestra sociedad, como es la familia. Hoy en día, pues, la familia parece que es un poco ligera, cambiante, errática, y a veces las circunstancias obligan a ello, nada que decir. Pero sí tenerla como un referente en la cual debemos mirarnos y a la cual hay que cuidar. Eso por un lado. Y por otro, pues bueno, es muy curioso, pero a mí me resulta valioso que el empleo de los apodos es casi como un título señorial que antes se daban a los grandes caballeros. Pues en los pueblos los apodos son los que nos identifican como elementos de un conjunto. Y eso es lo que quiero también poner en valor, que nadie tenga reparos en investigar sobre sus antepasados partiendo del apodo o partiendo de cualquier circunstancia.
Pues eso es lo que nos encantaría, dejar ese mensaje para quien nos estén escuchando y viendo. Y es que pues intentar saber de dónde venimos y quiénes fueron nuestros antepasados es poner rostro a esa historia que se escribe en los libros y en los documentos que se archivan en los archivos históricos.
Sí, porque a veces las historias o los documentos administrativos son muy fáciles de recoger porque han sido varias las personas y sobre todo especializadas que se dedican a recogerlo, pero la historia de la familia, de cómo vivía la gente, de cómo tenía que abordar el día a día, eso si no lo recoges de la narración o el boca a boca de los familiares, se pierde. Y yo lo que he intentado ha sido pues recogerlo, que lo tengo aparte en audio, trasladarlo a papel y hacer posible pues que la gente conozca una parte más de los habitantes de Santa Pola.
Y supongo que habrá aprendido muchas cosas buceando por la historia de sus antepasados. Yo creo que una de las cosas, viendo su libro, hojeándolo, es que su familia siempre ha estado también cosida a la actualidad, porque creo recordar que ustedes, los Pixantentos, eran muy esotéricos. Sí. A principios del siglo XX... coincide con el espiritismo de ese entonces. Todo el mundo se puso muy de moda.
Sí.
Con el gran Houdini, con la magia, con el esoterismo, el más allá.
En los finales, hasta 1880 más o menos, es cuando surge aquí en España, bueno, y en el resto del mundo. Y además aquí en Elche creo que tenéis uno de los máximos representantes y nobles ciudadanos de Elche, que es el capitán Lagier, que es un firme defensor de esta doctrina sin dogma, que es el espiritismo, y o librepensadores, como en aquel momento se preferían llamar, pero efectivamente hay un capítulo donde metemos un poco la pluma en esa época, y algunos de los miembros pues eran muy allegados a este tipo de doctrina o de pensamiento.
Apasionante su libro. Pocos ejemplares, ¿o muchos? ¿Cómo van a distribuirse?
Bueno, en principio, como el libro tiene o nace como un documento familiar, no he querido que se excedieran en el número de ejemplares en la primera edición, porque siempre estamos a tiempo, si necesitamos, pues pedirlo. Uh-huh. En esta primera edición se han editado 120 libros.
Para la familia. Porque
para la
más
familia, y algunos que ya, pues bueno, yo he donado para la biblioteca, para los uh-huh. institutos, y también gente curiosa, interesada, historiadores. O sea que de momento va muy bien, porque ha sido muy bien aceptado, y si hacen falta, pues yo encantado de pedir a la editorial.
Pascual Ors, pues nosotros estaremos, le emplazamos a la próxima entrevista porque seguro que ya tiene una historia para escribir. ¿Le deja su trabajo?
Sí. Bueno, sí, curiosamente he cogido ya el hábito que entre paciente y paciente para desconectar y los fines de semana que tengo el tiempo libre, pues los dedico mayormente a ese tema, entre otros muchos. La cuestión es estar activo y tener.
¿La próxima historia tiene algo que ver con la vela? Porque usted es el presidente del Club Náutico de Santa Pola. También le podemos hacer la entrevista sobre la vela, el deporte náutico.
Pues la próxima historia no tendrá que ver con la vela en principio, porque va a ser un tema que lo tengo ya bastante documentado, pero va a ser sobre el cólera de 1885, porque no olvidemos que como consecuencia de ello, en Santa Pola se producen dos hechos cruciales, que es, por un lado, el que es uno de los tres únicos pueblos de toda la Comunidad Valenciana donde el doctor Jaume Ferran i Clua pone en marcha las vacunaciones masivas, en aquella época muy cuestionada, incluso hasta por el propio Ramón y Cajal. Y además porque el tema del cólera, al detenerse, según cuentan, no la leyenda, pero sí los dichos populares, en un momento dado, en un sitio de Santa Pola, dio pie a que un célebre músico de Santa Pola, el maestro Quislán, compusiera una de las más nobles y maravillosas composiciones religiosas, como es el motete a la Virgen de Loreto.
Es un patrimonio que ustedes guardan en la Villa
sí.
Marinera de Santa Pola. Algún día, cuando publique usted esa historia, tráigame la grabación del motete.
Seguro.
Será la banda sonora.
Tenga seguro que la tendrá aquí.
Muchas gracias, Pascual Ors.
Muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Un día especial merece ser recordado. Ernesto Joyero. Innovación y últimas tendencias en joyería. Fabricamos cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Un recuerdo para toda la vida. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces.
De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
Me he enamorado de su estilo, su forma de moverse.
¿Y cómo es? Cuéntame, cuéntame.
Por dentro es aún mejor. Su virtual cockpit, su pantalla táctil.
Lo que sentirás por el nuevo Suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jessy. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Quedan 3 minutos para llegar a las 10:30 de la mañana. Iciar Martínez, muy buenos días. Contigo comenzamos la ronda de noticias y la comenzamos de forma rápida, Iciar, porque también hay muchas ruedas de prensa en esta jornada del viernes. Menos mal que tenemos el fin de semana.
Eso es, para tomar un respiro.
¡Qué semana más densa!
Muchas, muchas noticias, eso sí. Y además,
y no todas buenas.
Eso te quería decir, porque hoy también tenemos que comenzar con una noticia trágica, otro accidente mortal. La Autovía 7 se ha vuelto a cobrar una víctima mortal. Ha sido esta madrugada, sobre las 2:20, un conductor de 30 años se salió de la carretera en el kilómetro 23. Los bomberos acudieron al lugar del accidente antes de la salida del aeropuerto para excarcelar al hombre del vehículo, que según nos han contado, pues tardaron casi una hora para rescatarle, y una vez fuera el equipo médico del SAMU realizó una reanimación cardiopulmonar avanzada, otras maniobras de recuperación, pero sin éxito, y porque el hombre pues había fallecido. En estos momentos la Guardia Civil se encuentra investigando las causas de ese accidente.
Sí, porque solo se ha visto implicado, parece ser, que un solo vehículo.
Además, llama la atención que de la misma forma esta semana murió otro hombre en la misma carretera, también joven, de unos 30 años.
Pues siempre hay que saber las causas de estos siniestros.
Hay que llevar precaución. Bueno, más noticias en cuanto a políticas, porque hoy además hay junta de gobierno local, tendremos nuevas noticias sobre qué aprueba el equipo de gobierno, pero lo que sí nos anunciaron ayer es que se han adjudicado las obras de construcción que harán comienzo en unas semanas del nuevo instituto de la ciudad, el denominado periodista Vicente Verde. Edu, que se espera que esté lista a lo largo del 2021. Según la Ley de Educación María José Martínez, pues es un paso más para hacer realidad una de las principales demandas de la comunidad educativa. Otra de las principales demandas de la comunidad educativa sería esa reparación de la fachada del IES Torrellano, que también son otros de los objetivos, que aunque está fuera del plan edificado, pues los técnicos de la Dirección Territorial de Alicante Consejería han revisado el estado actual de la fachada y dicen que a lo largo del próximo mes se van a llevar a cabo la modificación del proyecto a nivel técnico y el económico, y el siguiente paso ya será licitarlo para que una nueva empresa pues realice las obras. Y tenemos muchas noticias, pero es que este fin de semana también tenemos muchas actividades,
sí.
Sobre todo festeras. Estas sí que son buenas, tanto por Michain, porque este es el fin de semana festero de los moros y cristianos, tanto también como las fiestas que se van a celebrar en honor al patrón de la ciudad, San Agatángelo. Como decimos, Michain, el grueso de la programación es este fin de semana, con la entraeta, con ese almuerzo festero que también invitará a todos los ilicitanos el domingo en el Raval, un pasacalles. Y en cuanto a San Agatángelo, pues se instalará esa carpa en la parroquia del patrón. El sábado también se ofrecerán actividades. El domingo culminarán las fiestas con esa procesión del santo. O sea que vamos a tener un fin de semana cargado.
Pues que sepa la gente que si no puede aparcar en el parking de Candalix es porque casi se ha ocupado prácticamente casi todo por parte del cuartelillo del Michain Fester de moros y cristianos.
Eso es. Y además de estas noticias, pues hoy continúa el Congreso Internacional de Oftalmología en el Hotel Huerto del Cura. Será la segunda jornada. Hoy también se presenta una campaña de dinamización comercial con motivo de San Valentín en la calle Salvador. Como decía, la rueda de prensa, que sabremos a qué da luz verde el ayuntamiento. Se van a organizar también actividades con motivo del Día de la Radio, y la oposición hoy se va a reunir, todos los grupos de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, y nos darán cuenta de,
sí, es algo
de qué han tratado.
Hoy, ahora, dentro de nada, en minutos, después de la ronda de noticias, tenemos al portavoz, a Pablo Ruz, porque me consta que ha convocado él esa reunión.
Eso es.
Veremos qué frente común hace la oposición.
Veremos a ver qué nos dicen, y en el próximo informativo, que es el de la una, pues daremos respuesta de ello.
Sí. Nos lo cuentas, Iciar, con Marga García.
Eso es, a la una volvemos y les esperamos a todos.
Pues muchas gracias.
Un saludo, pasen un buen día.
Hasta la una del mediodía. Nosotros continuamos y ahora lo hacemos cambiando de sintonía para dar paso a nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco.
Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol presentó ayer de una tacada, como si no hubiera un mañana, a los últimos cuatro fichajes, los del mercado invernal, aunque los focos estuvieron en el brasileño Jonatas de Jesús, que ya ha demostrado en los dos primeros entrenamientos de la semana que está con la puntería fina y que, aunque le falta el ritmo de competición, podría empezar ya a tener minutos este próximo domingo para enfrentarse al Lugo a las 6:15 de la tarde en el Anxo Carro, un partido donde se podrían producir más debuts. Hace una semana fue el de Dani Escriche y quedarían por, en este caso, conseguir sus primeros minutos y debutar Josema, Víctor Rodríguez y Jonatas de Jesús, que reflejaba en su presentación que en el Elche es donde más rendimiento ha dado en su carrera y que no se lo pensó cuando le llamaron desde aquí.
Yo, na verdad, no pensé dos veces. No pensé dos veces cuando el Elche me llamó. No pensé dos veces por todo. Por todo que ha hecho Elche, por todo que es Elche para mí, para mi familia también, porque tengo una hija, ¿no?, ilicitana, y por eso no pensé dos veces. Ahí está Elche, y agradezco a todos por el cariño, afecto de todos ahí, no solo la afición, el club también, los jugadores también, el vestuario. Cuando llegué aquí anoté que es por eso, ¿no? Es por eso que Elche está ahí arriba, porque tiene un vestuario muy bueno, tiene todo para continuar arriba. Yo he hecho la mejor temporada de mi carrera, pero los otros clubes también, todos los clubes que pasé, he hecho goles. Y cuando jugué, he hecho goles. No hizo porque no jugaba, y cuando estaba lesionado también. Y la verdad que estoy muy feliz de volver aquí, como te he dicho ahí.
Pues feliz de volver al Elche Club de Fútbol, y a partir de ahora ver si hace olvidar pronto a Yassin Kasmi, que finalmente se marchó traspasado al Rayo Vallecano por el mismo dinero por el que el Elche pagó al Melilla, 300.000 euros, ni un céntimo de ganancia. Y es que fue el Elche el que empujó al franco marroquí para que se marchase al conjunto de Vallecas, supuestamente porque ya tenía un acuerdo verbal con Jonatas de Jesús. El equipo hoy sigue sus entrenamientos de cara a ese partido frente al Lugo. Hoy será turno para escuchar al técnico ilicitano Pacheta. Hasta luego.
Gracias, Paco Gómez. Y cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente.
Muy buenos días. Las altas presiones van a seguir garantizando la estabilidad atmosférica durante los próximos días. Durante esta noche, paso de intervalos de nubosidad, sobre todo de tipo alto, viento en calma, temperaturas que en el sur del Candáis de nuevo han bajado hasta los 5-7 grados. Aquí en la ciudad, durante buena parte de la noche, la temperatura no bajaba de los 9 grados. Por delante, una jornada marcada por la estabilidad atmosférica. Hasta las horas centrales del día, ambiente relativamente soleado con paso de intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Por la tarde veremos algo más de nubosidad, llegarán algunas nubes de tipo medio en el último tramo. Viento en calma por la mañana, flojo de sureste en el último tramo de la tarde, se activará el sistema de brisas, rachas en torno a los 20 km por hora. Hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer o algo más elevadas en buena parte del territorio, máximas que van a rondar los 17 grados. Durante el fin de semana, tiempo estable, mañana sábado hasta las horas centrales del día, cielos prácticamente despejados. Por la tarde veremos algo de nubosidad con la aproximación de un sistema frontal de origen atlántico desgastado. El protagonista, el viento flojo de suroeste, hasta las horas centrales del día. En el último tramo se activará el viento flojo de componente marítima. Mientras tanto, las temperaturas seguirán subiendo, máximas que van a rondar los 18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 8 grados. El domingo, predominio de cielos despejados, salvo a primeras horas que veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, viento flojo de sureste a partir de mediodía, temperaturas no tan elevadas, máximas que van a rondar los 17 grados. Lunes, martes, comenzaremos la semana con el avance de una masa de aire tropical. Esto nos va a dejar, junto al viento de componente terral, viento de suroeste, temperaturas para el lunes que podrían alcanzar los 22 grados. El martes algo más bajas, en torno a los 20 grados. Hasta luego.
Tele-Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
Un día especial merece ser recordado. Ernesto Joyero. Innovación y últimas tendencias en joyería. Fabricamos cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Un recuerdo para toda la vida.
Mamma mia, Venezia all'Aljub, celebra San Valentín, Carnevale. Adéntrate en el escape room del Palazzo Ducale, en el Museo Da Vinci y consigue un viaje para due a la città más romántica y carnavalesca. Del 22 de enero al 22 de febrero, paséate por la Venezia dell'Aljub. Más info en cclaljub.com.
101.4, Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues ya estamos en los últimos minutos, en la recta final del programa La Glorieta, y de aquí a las 11 en punto vamos a dedicar ese tiempo para el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y senador, Pablo Ruz. Muy buenos días, Pablo.
Muy buenos días, Ros. Estoy encantado de estar en esta casa, como siempre.
Hace una semana entrevistamos al alcalde, hace un día a Esther Díez, la portavoz de Compromís, y ahora comenzamos la ronda con los grupos de la oposición, pues con el líder, con el grupo mayoritario. Y como líder, parece que usted ha ejercido su trabajo, porque hoy mismo ha convocado al resto de portavoces de los grupos de la oposición. ¿También a Eduardo García Ontiveros?
Sí, sí, a todos. Más que a grupos, al final se trata de concejales elegidos, ¿no? Porque en definitiva, 14-13 somos los que, 13 en este caso, los que tenemos que no solamente confrontar, sino también proponer, pero fiscalizar al equipo de gobierno. Y para eso nos hemos reunido, para por una parte hacer diagnóstico de la realidad, que desde mi punto de vista es en la ciudad muy preocupante. Estamos instalados en bucles permanentes desde hace 5 años. Tenemos los mismos problemas hoy que hace 5 años, muchos de ellos causados precisamente por voluntades políticas del equipo de gobierno. Véase el caso del mercado central, que es quizá el más significativo, ¿no? Y luego también para buscar líneas de trabajo, desde luego bajo el más absoluto respeto a la voluntad y a la propia, en fin, estrategia de cada grupo político, ¿no? Pero fundamentalmente para eso, para hacer frente, no me gusta hablar de frente porque parece como frentismo, un enfrentamiento que no existe, pero sí para desde una coordinación y de un, yo creo que desde una visión, ¿no?, constructiva de la oposición, me vas a permitir que, abre comillas, plantar cara a los desmanes y a los estropeos del equipo de gobierno.
Es la primera vez que alguien de la oposición convoca al resto de grupos de la oposición. Esto tiene muchas lecturas.
Parece ser que sí. Bueno, yo creo que es una lectura positiva. Es coordinación.
Usted ha criticado, lleva criticándolo así, al equipo de gobierno diciendo que vende humo. Pero la oposición también es muy criticada y muy cuestionada durante estos días. A usted se le dice que nunca está o que no trabajan. Y una prueba de ello es que no presentaron alegaciones a los presupuestos municipales.
Eso no es verdad. Claro, es que tenemos un equipo de gobierno que está haciendo oposición a la oposición. Es algo muy curioso. Hasta insultan al, en este caso, al presidente del Partido Popular, ¿no? Se me llegó a calificar de pregonero del apocalipsis en una rueda de prensa. Bueno, la concejal de Educación ha llegado a decir que no tengo vergüenza. Esther Díez me ha llamado antisistema. Esto ha ocurrido en los plenos, ¿eh? Sabes que no estoy inventándome nada. Es muy significativo y muy paradójico. Me recuerda mucho a la actitud que el señor Soler y el señor Pérez tenían con Mercedes Alonso, que le llegaron a llamar la Pantoja de Elche. Este tipo de cosas y de también te acordarás, ¿no?
Sí.
Este tipo de, en fin, de descalificativos que al final lo que hacen es descalificar la propia acción política, ¿no? Mira, nosotros en ROS hemos presentado propuestas, todas tumbadas en el Pleno, absolutamente todas tumbadas en el Pleno. De hecho, íbamos a presentar una moción in voce en el anterior Pleno con respecto al colegio de las vallas. Ese mismo día metieron las máquinas en el colegio, al final era para quitar un árbol, con el objetivo de que no presentáramos la moción in voce. Todas las mociones tumbadas, presentamos alegaciones a los precios, tasas e impuestos, nos las echaron atrás porque las supeditábamos a la bajada del 1,5% más el 1,5% de subida, es decir, el 3% de reducción de impuestos. Han cogido el IPC más alto del año cuando el IPC armonizado anual era del 0,8%. Tenemos un equipo de gobierno instalado en la chulería, y perdona que sea quizá tan burdo, ¿no?, en la prepotencia, en el rodillo, en el insulto a la oposición y en no contar con nadie. Te pongo datos. Tuvimos que salir hace 2 días a pedir la convocatoria del Consejo Agrario Local. Tuvimos que salir hace unos meses, y volveremos a hacerlo, a pedir la convocatoria de las juntas de participación. Se cargaron el nombramiento de los alcaldes pedáneos de forma democrática, que ellos mismos habían establecido en el pacto con Compromís en la anterior legislatura. Bueno, esto es lo que tenemos. Y venta de humo permanente, propaganda permanente, que nosotros estamos denunciando todas las semanas. Nunca, Ros, al igual que esta reunión que hoy encabezamos, nunca, desde mi punto de vista, la oposición había sido tan firme y tan sólida frente al equipo de gobierno. Frente a esto, el equipo de gobierno, pues eso, vende humo y hace propaganda de manera compulsiva.
Han convocado, por tanto, una reunión con los portavoces de la oposición. ¿Han confirmado todos que van?
Sí, han confirmado todos. Eduardo García Ontiveros, por problemas de agenda, no puede estar. Me ha llamado esta mañana, pero él me ha autorizado a que comunique a los medios de comunicación, a los que asistan, que él está en la línea absoluta de lo que se va a plantear, líneas de trabajo, coordinación, alzar la voz, en definitiva, ante los atropellos y también, por supuesto, vamos, esto cualquier medio lo podrá ratificar hablando con él.
Si ustedes fijan una estrategia y unas líneas de trabajo, ¿esto significa que para usted no es suficiente sus 9 concejales?
No, nosotros 9. No vamos a establecer líneas
de trabajo.
¿No es
suficiente el Grupo Popular para plantar cara al equipo de gobierno que necesita una coordinación?
No se trata de establecer líneas de trabajo. Las líneas de trabajo las establece cada grupo. Se trata de coordinar la visión de la oposición. Primero hacer un diagnóstico. diagnóstico. Y en segundo lugar, establecer líneas básicas para poder fiscalizar al equipo de gobierno. ¿Cómo es?
¿Cómo se traduce líneas básicas? Sí. ¿Cómo tienen que ver los expedientes?
No. Vamos a ver, de nuestro punto de vista, lo estamos sufriendo todos los grupos de la oposición. Somos 13 concejales, ¿eh? 14 a 13, no estamos hablando de 11 a 16. Es decir, el equilibrio de fuerzas es muy evidente desde el punto de vista de la simetría parlamentaria, en este caso municipal, ¿no? Lo que queremos hacer es... Nosotros estamos diariamente, por ejemplo, accediendo al BOP, al Boletín Oficial de la Provincia, accediendo a la plataforma de contratos del Estado, ¿no? Que es en definitiva el organismo o el recurso digital que te permite saber cuál es la situación real del ayuntamiento. Un equipo de gobierno que vive permanentemente instalado en la propaganda, que dice que saca contratos, que no saca, o que dice que anuncia proyectos, las 80 medidas que anuncia el equipo de gobierno.
Pero también tienen ustedes acceso a los decretos que se firman a diario, a las actas de la Junta de Gobierno.
No, tampoco. Ahí voy. Ojo con esto. Claro. Es que esto está denunciado ante Síndic de Greuges, ¿eh? Es que hemos tenido que recurrirnos a un contencioso administrativo para conocer el informe público, que es público, porque está pagado con dinero público, casi 20.000 euros, que un gabinete de abogados, como bien sabes, Cuatrecasas, plantea o elabora para la rescisión del contrato. Es que nos niegan la información, Ros. Es que es muy grave.
Pero las actas de la Junta de Gobierno también...
Lo que te decía, están remitiéndonos las actas de la Junta de Gobierno con 2 meses posteriores. Es brutal. Claro, y además en una circunstancia, otro tema que hemos llevado al síndic, ¿no? Cuando tú celebras una Junta de Gobierno, apruebas el acta de la sesión anterior. Con lo cual, el acta a los 7 días está terminada. ¿Por qué se nos están remitiendo las actas con 2 meses de retraso? Pues muy sencillo, por el torpedeo, porque quieren amilanarnos, porque aplican el rodillo de una manera absolutamente evidente, ¿no? Pues para todo esto y por todo esto, somos 13 concejales. Yo creo que son mejores 13 que 9, ¿no? Aunque cada uno tenga su estrategia.
Pero usted la estrategia de Vox la comparte 100% y la de Ciudadanos la comparte 100%.
Son las suyas, pero somos oposición. Es la diferencia. ¿Comparte al 100% la estrategia el PSOE de Compromís? Yo creo que no, por la cuenta que les trae en Elche, ¿no? Bueno, pero conforman un equipo, ¿verdad? Y conforman un ámbito de trabajo. Pues igual nosotros, desde el posicionamiento, muchas veces antagónico con partidos políticos, como puede ser antagónico o, bueno, distinto, ¿no? Ciudadanos o Vox, se trata de establecer primero un diagnóstico y, en segundo, coordinación, para poder demostrar de manera coordinada, sumar en esa coordinación los dislates del equipo de gobierno, porque para eso está la oposición.
¿Y los decretos que se firman a diario, a casi a diario, tienen ustedes acceso a ellos?
Una vez al mes. Además, es algo surrealista. Tenemos que ir a secretaría y esta es la verdad. Luego vendrá el señor alcalde y en esa verborrea que tiene, pues dirá que no, pero una vez al mes tenemos... posibilidad de acceder a secretaría para, son miles de decretos y revisándolos unos a uno. En el siglo XXI, ¿eh?
Pero los presupuestos sí los tienen todos detallados.
Los presupuestos es un plan de acción,
ya,
un presupuesto.
Pero los tienen todos, sí, eso, con la letra pequeña incluida.
Evidentemente, claro.
¿Se los ha leído? ¿Sus concejales han leído?
Interviene, de hecho, en los presupuestos y, como te dije, no solamente presentamos enmiendas, presentamos alternativas, presentamos alegaciones. Lo que pasa es que el equipo de gobierno miente porque no dice la verdad del todo. Porque nosotros supeditamos, y lo dijimos, las alegaciones al presupuesto, Ros, a la bajada general, que es una bajada, no estamos hablando de bajar el 10% de los impuestos, el 1,5 más el 1,5, bajar el 3% con respecto a la pretensión final del gobierno.
Bien, el objetivo de esa reunión que se va a producir en cuestión de minutos será líneas básicas para fiscalizar mejor el trabajo y la gestión del equipo de gobierno PSOE y Compromís. Uh-huh. Bien, pues vamos a fiscalizar ahora con usted como portavoz de la oposición algunos de la gestión. Ayer hubo una gran noticia, la hemos destacado todos los medios de comunicación, porque llevábamos décadas esperando la adjudicación de las obras del Instituto número 11, que ya se denomina periodista Vicente Verdú. Uh-huh. Coincide conmigo que es una de las mejores noticias.
Es una gran noticia después de 7 años en construir un centro educativo en Elche. ¿Y de dónde veníamos? El último centro educativo fue el Princesa de Asturias, anteriormente Clara Campoamor, el Nid del Alba, el Misteri de Elche, La Olla, Perleta... El Mercè Rodoreda.
Sí, pero con la adjudicación de estas obras del Vicente Verdú, ¿se cree ya el plan Edifican? Porque usted sigue diciendo que es una estafa.
Pero es que el Vicente Verdú no está dentro del plan Edifican. ni el Vicente Verdú, ni la Pata, es que es así.
Pero la inversión sí, el proyecto no, quizá no. Nada, no lo pongan en manos del ayuntamiento.
No está en el plan edificante. Ni el Vicente Verdú, ni la Pata de Torrellano, ni en este caso la reparación del muro de Torrellano, 4 años destruido. Mira, Ros, lo que pasa en Elche no tiene nombre. Es decir, que adjudiquemos una obra para un centro que es necesario, un centro educativo, un instituto, en este caso el Vicente Verdú, y seamos incapaces de, por ejemplo, de dar fechas para el Colegio de la Paz de Torrellano o, por ejemplo, para reparar de una vez el muro desprendido que pone en peligro a los estudiantes, a los alumnos del Instituto de Torrellano, ¿no? Bueno, es un bucle permanente. ¿Que es una buena noticia? Claro. Pero ¿y qué pasa con el Virgen de la Luz, que está a la cola del Edifican?
¿Qué pasa con el Virgen de la Luz?
¿Qué pasa con Jubalcoy? Con el centro
sí,
y residencia.
Pero el Virgen de la Luz, ustedes ayer criticaban. ¿En qué situación se encuentra? Porque estaban hablando incluso de culebras.
No lo decimos nosotros. Es que el AMPA nos pidió, ante la desidia del equipo de gobierno, el AMPA, que no será susceptible ningún AMPA de pertenecer a ninguna afiliación política. Nos pidió que diéramos la cara y que pusiéramos sobre la mesa la situación del Virgen de la Luz. No solamente es el de estado de mantenimiento, que eso es un día. Ir, meter las excavadoras y los jardineros, etcétera, limpiar los patios de broza, que es una cosa escandalosa, como demostramos en las fotos, sino el propio estado del edificio, que tiene 40 años y en el que se ha invertido muy poco dinero. Estamos hablando de un centro para 68 alumnos con, en fin,
educación especial,
muy especial, y casos muy complicados, sí, y muy dolorosos, ¿no? Y la situación del Virgen de la Luz es precaria, es indigna y es vergonzosa.
¿Y la residencia de Jubalcoy?
Bueno, Jubalcoy es otro de los anuncios estrella del equipo de gobierno, no está en el Edifican y no está ni en los presupuestos de la Generalitat. Esta es la verdad. Pero se vende humo y se dice que lo van a incorporar. Y aparecen las 80 medidas.
Ustedes también vendieron humo en cuestión del AVE.
Hemos denunciado.
Sí, el gobierno del Partido Popular también dijo los mismos plazos, creo que están empatados, hombre, que el gobierno socialista.
Lo cierto es que el gobierno...
¿El AVE cuándo llega?
Momento,
¿y
Ros,
cómo va a llegar?
Lo cierto es que el Partido Popular dejó de gobernar en el año 2017, 2018, y llevan 2 años. Y de hecho, lo cierto es que el gobierno del Partido Popular construyó la estación del AVE en Elche. Estaremos de acuerdo, ¿no? Construyó la estación y, por supuesto, estableció las vías y la plataforma para la llegada del AVE. Y quien tiene la responsabilidad 2 años mintiendo es el señor Ábalos, que, en fin, la situación no es la más óptima, ¿no?, para seguir mintiendo o para firmar nada o para comprometerse de ninguna de las maneras. Bueno, se ha dicho tanta mentira con respecto al AVE. La última fue hace una semana, nos desayunamos con que para llegar a Elche habrá que pasar por Alicante mientras no esté concluida la estación de Murcia. Esto es un escándalo. Y lo dijimos, aquí el alcalde, que es el responsable, por supuesto, es responsable por la inacción. El alcalde no es el ministro de Fomento, ¿no? Por la inacción. Ante esto hay dos posibilidades, diagnósticos.
Pero vosotros tenéis comunicación oficial de que eso va a suceder, se va a dar ese rodeo.
Yo le he pedido en el Senado y estoy esperando que el gobierno me responda algo de las 70 preguntas que he hecho porque no me ha respondido
nada.
Porque
el alcalde tampoco tiene comunicación
oficial.
Claro,
es que eso es muy grave. Ros, es que si sabemos que esto existe porque, bueno, aparece un documento al que un medio de comunicación accede y el alcalde en Elche no lo sabe, tenemos dos conclusiones a las que llegar. Tenemos un alcalde que no se entera y que hace, en fin, dejación de funciones, o tenemos un alcalde que no es capaz de incluso utilizarnos a los que estamos en Madrid, Alejandro Soler y a mí, y a un servidor, para hacer frente común ante lo que es un despropósito. En fin, yo creo que gobernar es otra cosa, no decir, vamos a exigir, ¿no? Vamos a exigir al gobierno, no, perdona, vamos a irnos a Madrid, vamos a pedir en la puerta del ministerio, y vamos a exigir que nos atienda el ministro, y vamos a poner sobre la mesa las demandas y el atropello real que supone esta mentira constante con respecto
pero
a la
esas declaraciones ya las realizó el alcalde.
Claro, pero es que el alcalde hace declaraciones compulsivamente de todo.
A reivindicar ante el ministro.
¿Pero qué reivindicar?
De Fomento, que el AVE llegue en 2020 y ha asegurado que tiene que
claro,
llegar.
Claro, y dijo lo mismo en el 19, y lo mismo en el 18, y lo mismo en el 17, y le mandó una carta a Mariano Rajoy para exigir y reivindicar, y de aquellas reivindicaciones y exigencias no sabemos nada. Es decir, bueno, es que el señor González no está a la altura de la ciudad de Elche. Esta es la verdad. Tenemos un alcalde que no está trabajando realmente por la ciudad.
Bien,
eso sí, obsesionado con Pablo Ruz, en insultarle todas las veces que puede. Y bueno, además tiene un problema realmente interno en el Partido Socialista, nosotros lo sabemos, es un alcalde que, bueno, llegó a un acuerdo con Alejandro Soler. Alejandro Soler gana las primarias internas de la Secretaría General, a él le ponen como alcalde, solamente puede incorporar, como bien sabes, en su lista a Naravid, el resto de concejales no son de su equipo, son concejales impuestos, y bueno, pues es un hombre que tiene muchas carencias y también a nivel interno está muy cuestionado. Bueno, pues esto es lo que tenemos.
Usted, además de plantear esta reunión con los grupos de la oposición, también hace unos días en rueda de prensa propuso al alcalde una reunión, reunirse con él para avanzar, porque considera que las 80 medidas de su plan estratégico...
Propaganda.
Es propaganda. Uh-huh. Pero usted dijo, vamos a sentarnos y vamos a quedarnos de esas 80 medidas, cinco, uh-huh, las más estratégicas.
¿Y qué dijo el alcalde? Que no. Que
bueno,
se reuniera con los portavoces de la oposición.
Él está abierto al diálogo, claro, y a reunirse con cualquier persona y portavoz de la oposición, pero que no van a renunciar a las 80 medidas, porque son sus 80 medidas estratégicas.
Pero si es que...
¿Por qué usted quiere concentrar esa posible reunión en cinco? ¿Qué cinco proyectos de las 80 puede hacernos avanzar como ciudad?
Si es que yo no quiero persistir en la denuncia de la propaganda. Yo lo que quiero es que las 80 medidas se concreten en hechos reales. Es decir, para empezar, hay de las 80 medidas, hay en tres casos se repite la ampliación del parque empresarial. Llevan pidiendo la ampliación del parque empresarial desde 2016. No, ahora falta un papel de AESA, te acordarás. Mm. Ahora falta un papel de la Confederación. Eres una mujer informada y sabes que no estoy diciendo ninguna mentira. Y seguimos en la misma 6 años después, en bucle permanente. ¿Me explico? Es que las 80 medidas que piden ahora son las mismas que pidieron el año pasado, las mismas que establecieron en el 16 y en el 17. Y al final, la credibilidad, ¿sabes qué pasa? Que la credibilidad de que permanentemente pide y exige y dice y no hace es nula.
¿Os creéis el plan centro? Porque esa es una de las prioridades y han anunciado que la corredora la van a peatonalizar y que antes van a realizar las plataformas únicas en muchas de las calles del entorno de la corredora.
Sin contar con nadie, sin contar con los vecinos, ya lo han dicho. Porque el centro, bueno, el alcalde dijo una vez, es que de Candalix a la calle del Ángel solamente viven 5.000 personas. Esto es igual a, vamos a hacer lo que nos dé la gana, porque además no le votan a ellos, ¿no?
El centro es del Partido Popular.
Eso es, ¿no? Bueno, y además cada vez más en ese sentido, porque los propios habitantes del centro se sienten, bueno, despreciados por la labor del equipo de gobierno. ¿Es malo peatonalizar el centro? En absoluto. Es el futuro. Creo que estaremos todos de acuerdo, ¿verdad? Uh-huh. Pero para peatonalizar el centro antes hay que atraer, hay que generar oportunidades, hay que generar polos de atracción en el centro. El mercado es la gran oportunidad. Yo no creo que sea perdida. Yo confío y deseo ser alcalde en el año 23 y poner un poco de orden en este sentido del mercado. Y, por supuesto, nadie se cree que un parking pueda afectar a la declaración UNESCO. Básicamente porque cuando el misterio fue proclamado Patrimonio de Humanidad en el 2001, en 2006 se construyó el museo, el MAI, y se estableció un parking a 50 metros.
¿No? ¿Ha preguntado por qué todavía el vallado no se ha retirado de forma subsidiaria?
Lo hemos preguntado y no nos han contestado, evidentemente. En la línea habitual del equipo de gobierno.
¿Y usted puede entender las declaraciones del alcalde en un medio de comunicación, concretamente en el Diario de Información, luego aquí también las explicó, de trasladar oficinas administrativas del ayuntamiento pues al ambulatorio de San Fermín y ceder la Casa de los Maestros a Sanidad para que construya ese centro de salud que no puede construir en el ambulatorio de San Fermín porque la remodelación de ese edificio es carísima?
Pero sí que es barata para remodelar el ayuntamiento. Mira, cuando uno compulsivamente necesita vender titulares y vender, en fin, ideas y eslóganes y propaganda, pues al final mete la pata, muchas veces. Y en este caso es una gran metedura de pata que lo ha reconocido él y que además gente de su ejecutiva le ha, en fin, le ha afeado, ¿no? Porque estaban planteando llevarnos el Ayuntamiento de San Fermín, inversión millonaria para convertir San Fermín en oficinas municipales, y otra inversión millonaria que sería adecuar las Casas del Maestro en un nuevo centro de salud. Es decir, un sinsentido, cuando lo que hay que hacer es reformar San Fermín para adecuarlo a las necesidades que tiene el entorno, ¿no? Que es lo lógico, pues San Fermín no se puede tirar, porque es un edificio
protegido, lo dijo.
Protegido y además que tiene un interés, uh-huh, la arquitectura racionalista lo de los dijo. Años 60. Mucho más interesante que el propio mercado central desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas que se dicen y se hacen, a esto me refiero, es el mejor exponente, Ross. Generó, además, recordarás esos días, perplejidad absoluta en cualquiera que leyese. Pero este hombre, ¿qué está pensando, no? Con la de problemas que tenemos y con la de asuntos pendientes que tiene la ciudad de Elche, ¿no? Pero bueno, es resultado de esa compulsiva forma de vender titulares que tiene el señor González, nada más.
Me he dado cuenta que no tenemos tiempo.
Nada.
Faltan 3 minutos para terminar y no hemos hablado del Hotel de Arenales, al menos...
Otro bucle.
Hágame una valoración de esa reunión que mantuvo con la directora provincial de Costas. El alcalde dijo que Costas y Ayuntamiento van a ir de la mano para fijar esa estrategia
jurídica. Lo mismo que el año pasado.
Con el fin.
Igual que en el 17.
Con el fin de derribar, porque él quiere derribar las ruinas del Hotel de Arenales y levantar el vallado de forma subsidiaria, porque entendemos que la empresa Princesol no está por la labor.
De la misma forma subsidiaria que iban a hacer, iban a apuntalar el edificio de Riegos El Progreso, 35.000 euros que hemos pagado todos y que no se ha pasado ningún recibo en nadie, ¿no? Estamos de acuerdo. Lo subsidiario con esta gente, bueno, con estos señores, perdón. A ver, el Hotel de Arenales era otra oportunidad perdida. Quien consigue, como tú sabrás, después de muchas reuniones con Costas, fue Mercedes Alonso y el señor Granero, consiguen desbloquear el proyecto, consiguen la autorización de Costas, ya sabemos que la ley del 85 fue muy restrictiva a pesar del deslinde, y lo cierto es que el equipo de gobierno, como nunca creyó en ese proyecto, como nunca creyó en esa realidad, en ese hotel, y la señora Mireia Moyá, que decía de la permuta y todo aquello de Arenales, al final hemos convertido una oportunidad en un problema, pues igual que el mercado central, y bucles permanentes en los que estamos instalados todos, problemas generados por desinterés político. Y al final el problema, Ross, es que mira, el señor González terminará de alcalde, yo me iré, cada uno tendrá su vida, ¿verdad? Mientras tanto él seguirá cobrando su sueldo, etcétera. Pero esto generará problemas en la ciudad de Elche y el damnificado no va a ser él. Los damnificados somos todos. Y esta es la realidad al final de un mal gobernante. El señor González está haciendo méritos para ser el peor alcalde de la democracia desde mi punto de vista.
Tenemos que terminar también dándole la enhorabuena porque le han dado un cargo en el Senado. Es el portavoz de los populares en la Comisión de Educación. ¿Trabajará para, por ejemplo, conseguir esa prueba única de la selectividad en todas las comunidades?
Creo que es una asignatura pendiente y además en lo que no podemos estar en desacuerdo en ningún partido político, salvo los independentistas, ¿no? Es decir, que la igualdad de oportunidades en España, en los chavales, los alumnos de segundo bachillerato, sea una realidad a través de una prueba nacional única de acceso a la universidad, ¿no? Que te permita acceder a cualquier universidad, cualquier carrera, independientemente de cuál sea tu opción y el territorio que tú decidas, ¿no? Eso es uno de los objetivos. Espero conseguirlo, esperamos conseguirlo. Otro objetivo será, vamos a ver, en materia educativa, Ross, salvo tres o cuatro asuntos, yo creo que las diferencias con el PSOE son mínimas. Bueno, pues abordemos en lo que nos une, lo mismo que con González, establezcamos cinco puntos y con que hagan cinco proyectos, yo ya me doy por satisfecho. Pero bueno, en fin, voluntad por parte del equipo de gobierno por reunirse conmigo, la verdad es que ninguna.
Pues muchas gracias, Pablo. No hay tiempo para más porque tenemos a nuestra compañera Rosa Lucas preparada para iniciar su programa Entre Amigos. Gracias.
Encantado, un placer.
Y nosotros nos despedimos también. Les deseamos que tengan un buen fin de semana y lo hacemos con música, con el cantante italiano Little Tony, con Escogemos su cuoro mato, porque fue una de las canciones que Pedro Almodóvar utilizó para dar mayor fuerza a la relación de sus personajes en la película Mala Educación. Volvemos el lunes.
Un cuore matto che ti segue ancora. E giorno e notte pensa solo a te. Non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Il cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e